en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El Ministerio de Trabajo ha puesto la lupa en los fijos discontinuos, que es una figura que ya existía antes de la reforma laboral, pero que ha cobrado mayor importancia ante las limitaciones que la nueva normativa establece para los contratos temporales. En concreto, el Ministerio sospecha que 140.000 de esos contratos son de dudosa legalidad y ya se ha puesto manos a la obra. Especifican que sobre todo en el sector de la educación, tanto en el público como en el privado, proliferan este tipo de contratos que no se ajustan a lo que se determina en el Estatuto de los Trabajadores. Habrá que hablar mucho de este asunto, incluso hacer didáctica de qué es lo que resulta correcto e incorrecto a la hora de contratar a fijos discontinuos. En fin, bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Me decía Silvia Guzmán que a ti esto de los fijos discontinuos como que te suena un poquito a chino.
A chino, a nuevo. ¿Qué soy?
Bueno, a nuevo en realidad no suena a todos, porque aunque era una figura que ya existía, pero antes, ¿verdad, Chus Galán? No conocíamos a nadie que fuese fijo discontinuo y ahora lo raro...
Claro, no, antes sí conocíamos gente, pero gente que trabajaba, por ejemplo, los veranos en la hostelería, eran fijos discontinuos.
Pero no todos, porque
no,
hacían la
trampa.
No
todos, claro, no todos.
Temporales.
Sí, eran sí, pero todos los años en esas fechas, entonces los consideraban fijos discontinuos, pero no era todo el año ni ahora que los tienen como atrapados, entre comillas, porque pertenecen a una empresa y les van dando trabajo ahora sí, ahora te dejo en el paro, ahora no, pero paro no tienes o no figuras, pero en fin,
es complicado.
Es un poco una trampa ese contrato, sí.
Bueno, yo creo que es mejor que la otra alternativa, que es esa que tú decías de hacerles temporales todos los veranos.
Sí, pero ahora cuando son fijos discontinuos no pueden buscar otro trabajo porque si no pierden toda la antigüedad que tengan.
No.
Habrá que hablar un día de la figura de fijos discontinuos.
En los periodos de inactividad pueden trabajar perfectamente para otra empresa. Sí, porque de hecho, incluso aunque estés activo, puedes trabajar para otra empresa, con lo cual si estás inactivo, todavía con mayor motivo. O sea, no
pero
pierden...
te pueden llamar en cualquier momento y ¿qué haces? ¿Dejar la otra empresa?
Hombre, lo que pasa es que normalmente ya tienes establecidos los periodos en los que te van a llamar.
Es que hay trabajos en que sí, por ejemplo, todo lo que decimos de la rama de hostelería y tal, pero hay otros trabajos que no, que como ahora no te pueden hacer temporal ni te
pues
pueden hacer por obra, te hacen fijo
pues
discontinuo y van tirando de ti.
Pues probablemente sí. En esos casos es en los que va a investigar la inspección de trabajo porque
no
igual
mal.
No se están haciendo bien.
Claro.
Y no son fijos discontinuos.
Claro, ese
entonces,
es el tema.
Esa es la
ese
cuestión.
Es el tema, sí.
Pero bueno, hay que recordar que como fijo discontinuo, por ejemplo, tienen una serie de derechos que no tendrían como temporales. Entre otras cosas, mayor indemnización en el caso de que se produzca un despido o, como comentábamos ayer con Ana Gómez, la posibilidad de pedir una excedencia. Es decir, si te van a llamar y en ese momento no te puedes incorporar, tú puedes pedir una excedencia en el trabajo, con lo cual esas son opciones que cuando eres temporal no tienes.
Sí. Y en ese periodo en el que no están trabajando para la empresa y por lo que sea no encuentran trabajo, pueden solicitar
el paro.
Sí. Paro.
Sí.
Vale.
Sí tienen derecho, si han cotizado el tiempo suficiente.
Claro, sí, obvio.
Si no han cotizado el tiempo suficiente, no. Bueno, pero que hoy no es el asunto, o sea, más allá de que ha sido noticia y hemos empezado con el tema de los fijos discontinuos, pero que estamos a viernes, que no es el día de... Hoy no toca, como bueno, decía Jordi Pujol.
Bueno, hay que hablar de todo un poco y es un tema que la verdad preocupa a mucha gente, sí, a muchísima.
Es verdad, porque hay mucha gente afectada. Bueno, vamos con nuestras redes sociales. Rápido, que ahora ya tenemos que
pues
agilizar.
Pues nada, venga, que si queréis hacernos cualquier sugerencia o seguir los contenidos del programa, podéis hacerlo a través de Twitter con @MadridTrabajaOM
o a través de nuestra página de Facebook Madrid Trabaja.
Ofertas de trabajo, que empezamos con una para operarios de producción en Getafe.
Ahora vamos a ir un poco más lento. Buscan peones de la industria de la alimentación, bebidas y tabaco que cuenten con al menos un año de experiencia en el puesto o similar. Además, exigen estar en posesión del graduado escolar y tener vehículo propio. Ofrecen un contrato indefinido y salario según convenio.
Empresa de Mercamadrid precisa de personal escribiente de administración y caja.
Se trata de una oferta gestionada por la Agencia para el Empleo de la Comunidad de Madrid.
Del Ayuntamiento de Madrid.
Del Ayuntamiento de
¿Qué
Madrid.
¿Qué ibas a decir? Pero chica...
Ostras.
Vale, venga. Bueno.
Buscan personal para funciones de administración, caja y pedidos. Requieren una experiencia mínima de 12 meses en Mercamadrid realizando funciones similares y tener disponibilidad para trabajar en horario nocturno de 4 de la mañana a 12 del mediodía. Además, exigen estar en posesión del carnet de conducir tipo B y vehículo propio.
Trabajo de informador turístico en Madrid.
Adecco busca para la campaña de Venaro 3 personas que trabajen en los puntos de información turística de Madrid Centro. Requieren que los interesados dispongan del grado o ciclo superior de turismo, historia, historia del arte, sociología o similares y que además aporten el certificado de nivel B2 de inglés y otro idioma extranjero también en B2. Valorarán que los interesados tengan experiencia previa en atención turística o atención al visitante.
Una empresa de Vicálvaro necesita instaladores de pladur.
Buscan personas que se encarguen de la instalación de placas de yeso laminado y techos registrables. Ofrecen un contrato indefinido con horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y un salario a negociar. Se necesitan profesionales con un año de experiencia en tareas similares.
Oportunidad de teletrabajo para administrativos de atención al cliente.
La empresa Vivo Fácil quiere incorporar personal para su departamento de atención al cliente. Ofrecen un contrato indefinido de 35 horas semanales, formación a cargo de la empresa, la posibilidad de teletrabajar y un salario de entre 12.000 y 15.000 euros al año. Es indispensable tener el certificado de discapacidad igual o superior al 33% y van a valorar positivamente tener un buen nivel de inglés. Es necesario estar inscrito como demandante de empleo.
Oportunidad de trabajo para peón polivalente en San Fernando de Henares.
Buscan peones polivalentes para el área de obras y servicios que tengan experiencia en funciones propias del puesto. Ofrecen un contrato de 6 meses a jornada completa y un salario de 1.990 euros brutos al mes.
¿Qué te interesa? ¿Que cumples con los requisitos? Visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de abril.
Segundo domingo de abril y Madrid al tanto vuelve fiel a su cita en la matinal del domingo, con los mejores goles del fútbol madrileño y además con un sorbito de baloncesto con el histórico Estudiantes. Es la magia del deporte de la Comunidad de Madrid. Es la magia de Madrid al tanto.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Un taller de pan puede cambiarnos la vida. Antonio Molero, Marta Poveda, Esther Ortega y César Camino en Una terapia integral, de Cristina Clemente y Marc Angelet. Un divertido y afilado retrato de la sociedad actual y sus grupos de autoayuda. Una terapia integral, a partir del 1 de diciembre en el Teatro Fígaro. Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 91 19 82 900. Degusa Oro es tranquilidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Con Nieves Herrero todo es emoción.
Antonio de la Torre, muy buenas, Antonio.
Con Nieves me he emocionado.
Ay, pero no me extraña, yo también.
¡Agustín Jiménez!
Muchas gracias.
Hombre, Agustín.
Es una emoción estar aquí. Hombre. Estoy más contento de estar ahora, en este instante aquí.
Porque Madrid Directo es pura fiesta.
Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, pero qué alegría, Nieves. Qué alboroto.
Bueno, Santiago, que cumples años.
¿Qué te parece? Pero, todos los años, soy matemático.
Y hasta acá en piropos.
José Luis Garci. Hola, José Luis, saludos.
¿Cómo estás, Nieves, guapa?
De 4 a 7 de la tarde, Nieves Herrero te alegra la vida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Es viernes, no sé si con el tiempo que hace invita mucho al fin de semana. Yo me quedaré aquí el sábado, el domingo. Me dice Raquel Cordonier, vente aquí con los compañeros de Madrid al Tanto. Yo hago de comentarista del Vicálvaro, que es mi equipo. En fin, que vamos a saludar a nuestros orientadores laborales habituales de la mesa de los viernes. Laura Ramírez, no sé si le ha dado tiempo a llegar o ha tenido que parar a mitad de camino, de Oriéntate. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. No sé si me escucháis bien. Pues sí. He tenido que parar.
Has tenido que parar, ¿no?
Sí, no. He parado aquí.
No decimos dónde estás para que no vayan todos los fans allí a saludarte.
Claro, estoy aquí en un sitio indeterminado de la M50, en un área de descanso. Así que para luego continuar con la tarde, así que nada, pero bueno, aquí estoy yo comprometida, como veis.
Muy bien, muy bien. Que vuelves de Collado, ¿no?
Sí, hoy vuelvo de Collado Villalba, de un taller que estoy impartiendo, que dura 30 horas y que es de competencias digitales, bastante interesante. Hoy hemos estado con Kevin, pero ya adelanto que ChatGPT está ahí. Y lo estamos ya utilizando para diseño de currículum y lo estamos utilizando mucho en la orientación laboral. O sea, que es una gran ayuda. Sí,
bueno,
sí.
A ver si la Agencia de Protección de Datos os lo permite, que le han abierto un expediente para ver si cumple con la Ley de Protección de Datos o no.
Exactamente, a ver si permite continuar con ello, pero bueno, si fuese así, pues es una gran herramienta, así que bueno, hay que estar ahí a la última de la tecnología y los orientadores tenemos que estar actualizados, claro.
Claro. Pero aquí no le quites, Laura, el puesto al amante de la tecnología en la mesa de orientación laboral, que es Jonathan Ruiz Pérez de Inserta Empleo. Jonathan, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal estáis?
Uy, qué mal te escuchamos, Jonathan.
A ver, ahora
te escuchamos mejor, mucho mejor. ¿Dónde va a parar? Uy. Pues Jonathan, vamos a acudir al teléfono porque hoy la línea... Vamos a ver cómo suena Mercedes Frías desde Cruz Roja en Madrid. Mercedes, muy buenas.
Hola, buenas tardes. Pues yo espero que bien, porque estoy donde siempre.
Bien, bien, bien. Además, suenas con menos eco. Debes de tener el techo un poquito más bajo de la habitual.
No, estoy donde siempre. Yo echo aquí a la jefa y me pongo en su despacho. Es en el único sitio donde se escucha medio bien, porque el resto sí que es verdad que tienen los techos muy altos y es imposible.
Ah, bueno. ¿Tú cómo llevas el ChatGPT?
Pues yo por ahora lo uso poco. Pues mira, estas vacaciones lo utilicé para... Me dijo un compañero, dice, ¿por qué no lo utilizas para que te haga una ruta así que nos íbamos por ciudad y que te haga una ruta? Digo, bueno, pues voy a probar. Así que por ahora lo estoy utilizando, pero más como hobby que otra cosa.
Ya.
Pero bueno, habrá que ver qué más posibilidades me da.
Bueno, pues veremos a ver la experiencia de Jonathan, que ya hemos recuperado la comunicación con él. Jonathan, ¿tú cómo llevas el chat GPT?
Pues a mí me alucina. Me alucina en todas las facetas, todas las aplicaciones que tiene, pero sí creo que es una herramienta. Si ya con Internet era un peligro, creo que esto está, el peligro aumenta y requiere también mucho utilizarlo con mucho sentido común y con mucho conocimiento. No es complicado porque además te da mucha información de golpe, muy fácil, sin tener que andar rompiéndote mucho la cabeza. Y si no tenemos ahí una interpretación crítica de lo que obtenemos, puede ser bastante complicado.
Ya.
Yo entiendo que pasará como en Italia y que aquí lo restringirán porque por lo que puede llevar a cabo, vamos.
Bueno, fíjate que yo no tenía la sensación, yo empecé también a utilizarlo hace ya algún tiempo y no tenía yo la sensación de que fuese tan peligroso, pero claro, probablemente por desconocimiento.
Al final yo creo que también influye mucho el uso que le demos. Y si al final el uso que se da, pues se vio con el tema de los estudios, los trabajos, pues al final, claro, es muy difícil poder gestionar que la gente haga siempre un buen uso y que al final también echa la ley, echa la trampa. Y creo que siempre te puedo dar, pues es eso, la ley del mínimo esfuerzo. Entonces, ya te digo que a mí me fascina el potencial que tiene, la aplicación que tiene en cualquiera de las herramientas de los programas que utilizamos en el día a día, es absolutamente increíble a la hora de la edición, pero claro, sin perder el que al final es un resultado que nos da único y que condensa un poco, es como si fuera un resumen o una especie de información ya global, que puede cada vez que lo utilizamos obtenemos una información diferente.
Claro. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un asunto que nos incorporaba Mercedes a lo largo de la semana en el WhatsApp que compartimos, porque siempre nos habíais contado, Mercedes, que esto de mentir en el currículum no era una buena idea. Y nos mandaste un reportaje que aparece en Business Insider, que ya el título decía: mentí en mi currículum para conseguir un trabajo mejor pagado y creo que otros deberían hacer lo mismo. Y habla de la historia de una trabajadora, que eso sí, ni cita el nombre de la trabajadora ni la empresa, y que, entre otras cosas, en el currículum se inventó una experiencia profesional en una empresa que no existe, y también el manejo de un software que ella nunca había manejado, pero que dice que se puso las pilas en YouTube y que intentó, y que ahora está trabajando con el manejo de ese software. Mercedes, ¿nos habéis timado?
Sí, pero fíjate en lo primero que has dicho, ¿no? Se ha mantenido en el anonimato, entonces tan bueno no puede ser. Quiero decir, si a mí me pareciera bien mentir, yo iría de cara y diría: pues mira, os he engañado en el currículum, en la entrevista, y os he mentido. Pero en el fondo, al final, es un acto, digamos, que no demuestra, no sé, honestidad ninguna, ¿no? Y que es reprobable desde mi punto de vista, ¿no? Que te ha salido bien, pues oye, mira tú qué suerte, pero te ha salido bien porque no te han pillado, ¿no? Yo creo que lo hemos hablado también muchas veces, ¿no? Que hay que ser como muy profesional en la mentira para a lo largo del tiempo mantenerla, porque es muy fácil que en algún renuncio, en alguna conversación informal, salga algo y que alguien le pueda poner en la pista de alguna mentira, ¿no? Y cuando te pillan en una mentira, al final lo que pasa es que genera dudas, ¿no? Genera dudas de si me ha mentido en esto, ¿no? ¿En qué más cosas me habrá mentido? ¿Es una persona confiable para trabajar con cualquier cliente, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan las dudas y tu trabajo estupendo se puede ir al garete por ello, ¿no?
Ya. Bueno, hay que recordar que incluso aquí hemos hablado de sentencias que declaraban procedente el despido de una persona cuando la empresa comprobó que para entrar, para conseguir el puesto, había mentido en su currículum. Laura, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, totalmente, o sea, mentir jamás es lo que siempre recomendamos. Y además es que es muy fácil recomendar algo que no es lo recomendable cuando a ti te ha ido bien. Entonces es muy fácil decir, bueno, como a mí me ha ido bien, lo recomiendo porque te puede salir bien también. Y bueno, para nada, absolutamente no. Creo que además yo voy en la línea absolutamente contraria. Y bueno, yo escucho muchísimas veces que entrevistáis a personas de recursos humanos que precisamente van en esa línea. Queremos gente honesta, gente que nos diga la verdad. Y creo que tendemos a, en los procesos de selección, siempre ocultar o mentir porque no me van a querer por esto, porque me falta lo otro. Y lo que tenemos que hacer es, lo que nos falte, los requisitos que no cumplamos, asegurarnos de cumplirlos con formación, y los que no, es lo normal, ya está, no los cumplimos y no pasa absolutamente nada, se pueden fijar en otros aspectos que pueden valorar, ¿no? Y bueno, me gustaría que me he acordado, así mientras conducía, de un caso que tengo en otro ayuntamiento, de una persona que ahora LinkedIn además nos ofrece la opción de poner los descansos profesionales, sí, esos momentos en que no hemos trabajado. Bueno, pues tengo un caso de una persona que lo hizo en su currículum porque había estado cuidando a un familiar. En la entrevista, la llamaron para la entrevista, lo contó, habló sobre ello de forma natural, desde luego sin explicar más allá de lo debido, y la dijeron que le había gustado mucho, que le había gustado mucho. Evidentemente esto no lo podemos extender a cualquier situación, ni proceso, ni persona, pero creo que debemos de ir desde lo natural y poco, con la verdad por delante. Esa es mi opinión, desde luego.
Bueno, Jonathan, cerramos esta primera intervención de los tres con tu opinión.
Yo es que primero que lo haya hecho, no me parece, no, evidentemente no es ni honesto ni lícito, denota muy poco respeto. Sí creo que lo peor de todo es que aconseje que a la gente lo haga, porque claro, ya les estuvo bien. Entonces no podemos establecer esto como un criterio que te va a abrir las puertas al trabajo. De hecho, además, en el artículo matiza que se puso las pilas con lo que había hecho. ¿Pero qué ocurre? Que si a ella descubren que eso, por muy buena que sea, está atentando, como bien decía Laura y como decía Mercedes, con la honestidad de la empresa y de lo que supone. Entonces, creo que es algo, siempre nos intentan dar pautas de lo que tenemos que hacer para que nos contraten, como que si haces esto lo vas a conseguir, o nuestros amigos Bezos o Elon Musk nos lo hacen, pero eso son situaciones excepcionales que en un caso puede funcionar, pero hay que ver cuántos casos no funcionan. Y ya no solo que no funcione, sino que lo que puede producir eso, que si te descubren, automáticamente probablemente ya no te cierren las puertas de esa empresa, sino también que cuando hablen de ti ya no van a ser buenas palabras. Entonces me parece que es un riesgo que es totalmente innecesario y que no aportaría absolutamente nada de valor, salvo en algún caso de éxito, que probablemente solo lo contaría si fuera de éxito. Bien. Habrá un montón de gente que lo haya hecho, que le salió mal y no lo cuentan, evidentemente.
En estos casos siempre acudimos, y lo comentaba, lo apuntaba Laura, a personas que son expertas porque por sus manos pasan currículum de cientos, de miles de personas que quieren optar a un puesto de trabajo. Y hoy volvemos a contactar con María Sánchez, que es directora de Personas, Calidad y Responsabilidad Social Corporativa de IFEMA, además de miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos. María, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
Bienvenida de nuevo. Que gracias. Aprendimos mucho la otra vez y esta vez seguro que también. Porque, María, lo primero que te quiero preguntar en relación a este artículo, tú que eres una mujer con una larguísima trayectoria profesional en el mundo de los recursos humanos, ¿tú eres consciente de alguna vez que te hayan colado alguna mentira o algunas mentiras en un currículum?
Bueno, de una manera tan flagrante como el caso que comentabais antes, yo creo que no. Evidentemente, todos los que manejamos currícula descontamos al final que las cosas muchas veces se sobredimensionan o se engrandecen, ¿no? Como digo yo. Pero para eso está todo un proceso de selección en el que siempre es recomendable pasar por más de una entrevista. Y luego, sin duda, hay otra etapa que se suele cumplir y de forma, además, inexorable cuanto más alta es la posición o de mayor responsabilidad, y es solicitar referencias. Yeah. A los candidatos se les pide que nos den una persona de contacto con la que hayan trabajado, con la que podamos hablar y podamos contrastar de alguna forma pues sus capacidades, en definitiva, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me resulta sorprendente el caso concreto este de esta persona que ha debido de mentir de una manera muy burda y en muchas cosas,
sí,
pero
sí, sí.
Me parece que se han saltado un montón de filtros, ¿no?
Por claro, María, pues precisamente en relación a esto, es que a mí me llamaba la atención, por ejemplo, esta mujer cuenta en el reportaje que se inventó una experiencia profesional en una empresa que no existía. Y digo, es que eso es fácil de constatar, ¿no?
Evidentemente. Hoy en día, a través de Internet, uno se mete en Google y aparecen enseguida webs y tienes toda la información. Entonces, es lo que digo, ¿no? Que a veces los candidatos pues sobredimensionan un poco la responsabilidad que han tenido o dulcifican mucho los logros que consiguieron, sí, pero de ahí a inventarse de cero una experiencia, una empresa entera, una trayectoria, un tiempo de dedicación o un vínculo con una empresa, a mí la verdad me resulta muy meritorio.
Ya. Y luego, por ejemplo, en la parte en la que esta mujer cuenta que ella no manejaba ese software, pero dijo que en el currículum que sí lo manejaba, hombre, lo normal es que haya, si quieres una persona para que maneje un software concreto, que haya un mínimo de prueba, ¿no? Que te indique si lo maneje o no.
Claramente, claramente. De hecho, en determinadas posiciones técnicas, donde el nivel de conocimientos técnicos es elevado, se suele hacer una prueba de lo que sea, ¿no? Pero efectivamente se constata y de alguna forma uno verifica pues que tiene los conocimientos que la persona acredita. Insisto, al igual que muchas veces si es crítico el conocimiento de un idioma, pues se hace una pequeña prueba de nivel o si se hace una conversación telefónica que de alguna manera pues evidencie ese conocimiento que la persona dice tener, ¿no?
Sí, es que yo me acordaba cuando leí el reportaje de Business Insider de alguna comedia española, ¿no?, que hemos visto, ¿no?, que de repente buscan trabajo y dicen que saben inglés, pero no saben en realidad inglés, y entonces se toma como comedia, ¿no?, cómo se las ingenia la persona pues para intentar que eso no se note, pero claro, una cosa es la ficción y otra cosa es la realidad.
Exacto, exacto, efectivamente. Yo creo que al final las mentiras tienen las patas cortas y desde luego me parece una entrada muy mala, ¿no? Porque al final quiebras lo que creo que antes Mercedes hacía alusión, ¿no? Un principio fundamental sobre el que construir cualquier tipo de relación, que es la confianza. Si ese es el punto de partida en el que has mentido o has dicho medias verdades, pues hombre, yo creo que es un mal comienzo.
Claro. Y luego, sin llegar a... Claro, es que esto es mentira ya a nivel pro, lo que estamos hablando del ejemplo que citábamos hoy, ¿no? Sí. Pero se pueden dar circunstancias. Por ejemplo, una empresa que trabaja para una subcontrata y que en el currículum pone que ha trabajado para la empresa matriz. ¿Eso sería, por ejemplo, una mentira?
Bueno, una verdad a medias, efectivamente. No tiene importancia porque el trabajo lo desempeña y está prestándolo, ¿no? Con independencia de quién es la compañía que le contrate de manera directa. Para mí lo fundamental en ese caso es que una persona no diga la verdad absoluta, ¿no? Es como decía la anterior persona que ha contado que
Jonathan, sí.
que tenía un vacío en el currículum porque había cuidado de un familiar. Pues al final esas verdades a todo el mundo les gusta oírlas, ¿no? Porque pone de manifiesto unos valores personales que son importantísimos para la contratación de cualquier persona, porque al final las empresas y las organizaciones funcionamos por valores, ¿no? Y yo prefiero que me digan una verdad que no me gusta a una mentira.
Ya. Y el caso tópico que te han preguntado, María, muchísimas veces, lo de el inglés nivel intermedio que luego es yes y poco más, ¿eso es mentira? ¿Es una verdad a medias?
Bueno, pues eso es lo que comentaba antes, ¿no? De engrandecer un poco las cosas. Efectivamente, ese es un tópico que es recurrente, ¿no? Que se da muchas veces. Y precisamente pues para eso se hacen pruebas de nivel y se constata. ¿Qué ocurre? Que es verdad que hay veces que se sacrifica, porque bueno, el puesto a lo mejor no requiere de un nivel de idioma elevadísimo o tampoco lo va a utilizar con una frecuencia muy, muy recurrente, y entonces habitualmente se refuerza con formación.
Ya, o sea que la propia empresa, digamos que...
Corre con cargo de la empresa el mejorar, ¿no? Y yo incluso en alguna ocasión he dicho, pues como era una condición imprescindible, tienes 6 meses o 9 para hacer un avance en el idioma, bueno, pues en el objetivo que se fije, de manera que adquiera la persona, el empleado, adquiera el compromiso de mejora evidente en el conocimiento del idioma.
Esto es interesante que lo digas, porque muchas veces tenemos un cierto temor y lo que esconden esas medias verdades, esas exageraciones, es un poco la inseguridad, ¿no? De decir, oye, lo mismo claro. Es que este puesto me encanta, pero qué rabia que no tengo el nivel que piden de inglés, por poner un ejemplo.
Sí, 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 efectivamente, es así. Suele ser una limitación. Y en puestos donde la interlocución es con una persona bilingüe, de otra nacionalidad, pues queda muy patente, ¿no? Que el nivel que se tenga, el dominio, sea bajo o intermedio. Por eso digo que hay veces que también, hombre, la empresa debe asumir la responsabilidad de continuar formando a la persona, siempre que el candidato, pues oye, lo complemente con otras capacidades o con otros conocimientos, que sean también muy relevantes para el
claro,
puesto, ¿no?
Obviamente, claro. ¿No? Porque al final también hay una, como dicen, una competencia entre los candidatos. Entonces, tiene que sobresalir mucho en otros aspectos, ¿no? Para que a la empresa Exacto. le merezca la pena el decir, bueno, pues por este aspecto no le vamos a echar para atrás y lo que hacemos claro. es mejorar su formación.
Sacrifico este candidato, sí, efectivamente. Por eso, muchas veces... las cosas no son ni blancas ni negras, sino grises.
Claro.
Y hay veces que se pondera, pues como digo, pues se valoran las capacidades en un grado intermedio y en un equilibrio. Mm.
Sí. Bueno, pues permíteme, ya sabes un poco la dinámica y quiero que participen también los orientadores, porque seguro que a raíz de lo que hemos comentado contigo, pues se les ocurre reflexiones o incluso preguntas. Laura es la que hablaba de los vacíos en el perfil de LinkedIn que ahora permite cubrir. Cuéntanos, Laura.
Sí, hola, buenas tardes, María. Pues hola. Me alegra escuchar lo que he comentado antes, ¿no? Reforzar la idea que en selección, al final, esa persona que hace la entrevista le gusta escuchar, pues eso, la sinceridad, y que lo que buscan las empresas son personas con valores. Que todo es comprobable, o casi todo, ¿verdad? Porque hay veces que pues piensan que se puede engañar de alguna manera, y hay una persona que tiene experiencia en selección, puede comprobar absolutamente todo con preguntas, pruebas, y que bueno, que es absurdo arriesgarse, que es mejor ir con la sinceridad, y que incluso con ejemplos como los idiomas, que muchas veces yo siempre soy la primera que digo que no hay que arriesgarse ni pasar un mal momento en la entrevista. Pues bueno, con esa sinceridad nos pueden dar la opción de conformación o complementar o mejorar esa competencia, que evidentemente es mejorable para el puesto. O sea, que no hay que ser perfectos. Ya. ¿Por qué mentimos? Porque buscamos esa perfección, entre comillas, que busca una empresa. Entonces, no hay que buscar esa perfección, hay que al final buscar esa adaptación en la medida de lo posible. Ya. Y bueno, un ejemplo más, ¿no? Para yo en mi caso lo retomo y lo recojo para contar en los talleres.
Bueno, yo de todas formas, María, yo creo que vivimos en el país del Lazarillo de Tormes, ¿no? Y de alguna manera la información que se publicaba en este medio, que yo no lo voy a poner en duda, pero viene un poco a jugar a eso, ¿no? A la picaresca. Y yo creo que al final los responsables y las responsables de recursos humanos sois personas súper preparadas, que yo creo que hasta en una entrevista de trabajo tenéis que detectar y decir esto por su lenguaje no verbal, por, en fin, por detalles, lo que me está contando es un poquito milonga por ser suaves.
Completamente, completamente, efectivamente. El profesional que se dedica a estar haciendo entrevistas durante 8 o 9 horas al día, enseguida detecta, como dices tú, por ese lenguaje no verbal, por cómo le titubea la voz, por incongruencias que de forma inconsciente queden evidentes en la entrevista, yo creo que ese tipo de cuestiones se detectan, pero sin ninguna duda, y en la mayoría de las ocasiones sin que siquiera el candidato sea consciente de que está siendo incongruente.
Claro. Jonathan, ese es el asunto. Yo creo que era Mercedes la que comentaba que hay que tener mucha memoria y tener mucha seguridad, mucha confianza, para que la mentira... Bueno, yo creo que con todo y con eso va a ser difícil que cuele con una persona que tenga una larga experiencia ya en el mundo de recursos humanos, pero también el candidato se lo debe pensar dos veces. ¿Jonathan?
Sí, ahora, ¿me oís?
Ahora sí.
Al final se trata, yo creo, que de defender lo que aparece en el currículum que represente y refleje lo que nosotros podemos ofrecer laboralmente a la empresa. Yo creo que en alguna vez, alguna ocasión yo lo hablamos, por ejemplo, cuando hablamos del manejo de Word, de Excel, es importante el que si nosotros ponemos que tenemos un nivel alto y no lo tenemos, antes de llegar a la entrevista tenemos que llegar con ese nivel, porque tenemos que pensar que igual nos hacen una prueba, igual que como decía María con el inglés o con cualquier otra competencia, pues siempre es importante que todas estas cuestiones nosotros las sepamos defender. Por eso no nos sirve de nada. Además hay gente que le ocurrió, y yo conozco personas que se presentaron a ofertas de mozo de almacén que requerían el carné de carretilleros y no tenían el carné. Y en su vida, y había algunos que tenían el carné y no habían manejado en su vida carretilla, y a la hora de hacerles la prueba no pasaban la prueba. Entonces,
claro,
sí, eso no te va a servir de nada cuando realmente a lo mejor tú puedes dar el pego un día, dos, pero luego no, con las responsabilidades que luego tienes que asumir. Claro. Por lo que supone el que te pille.
Bueno, Mercedes, y que yo creo que al final cada vez más se pide que las personas tengan conocimientos. Ya lo de la titulitis ya no basta.
Sí, sí, además es eso. Es el tema de esta mujer era el miedo a que tenía de que había un periodo de tiempo que supuestamente no había estado trabajando, pero en ese periodo de tiempo ella ha adquirido conocimientos. Entonces, esos conocimientos es precisamente lo que tiene que demostrar y lo que tiene que vender, digamos, en la entrevista y a las empresas, ¿no? Que en ese periodo de tiempo que he estado cuidando a mi hija, o que yo le he decidido cuidar a mi hija, qué es lo que he aprendido, qué habilidades he puesto en marcha, qué competencias nuevas puedo... adquirido, y además le puede venir bien a la empresa, ¿no? Que no es algo que lo tenemos siempre como, bueno, es que este periodo de tiempo es vacío y no puedo demostrar nada. Sí, sí puedes. Entonces, mucho mejor eso que el inventarte una empresa nueva, que como muy bien habéis dicho, es algo que es fácil de pillar, ¿no? Con una vida laboral, simplemente.
Bueno, y hoy en día es que aparecen todas las empresas en estos registros en Internet, ¿verdad, María? Del impuesto de sociedades y estas cosas. O sea, que incluso,
sí,
aunque haya desaparecido, la información queda.
Completamente, completamente. Hoy en día la información es muy transparente y muy pública y es muy difícil... algo tan burdo como esto, efectivamente.
Pues María Sánchez, un placer como siempre haberte
tenido,
y te seguiremos llamando de vez en cuando para seguir aprendiendo contigo.
Pues yo encantada. Fenomenal.
Un abrazo. Y debes saber que Generation Spain, junto al Bank of America, ha creado un programa para potenciar la empleabilidad de personas en riesgo de exclusión en el sector de la robótica en España. Estábamos hablando del chat GPT, pues mira, la robótica también tiene esa parte positiva de generación de puestos de trabajo, pero hay que formarse para ello con iniciativas como esta que te presentamos, gracias a Natalia Molina, que es directora de empresas de la Fundación Generation Spain. Natalia, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues... Uy, que te escuchamos un poco robóticos, ya que vamos a hablar
hablando
de ello.
Bastante robótico.
¿Ahora me escuchan mejor?
Ahora un poquito mejor, sí, un poquito mejor. Vamos a ver si tenemos suerte, vamos a cruzar los dedos. Cuéntanos, porque teníamos que los próximos 17 de abril y 8 de mayo se van a lanzar las dos primeras promociones, pero eso quiere decir que ya van a empezar a estudiar esos días, que estamos a tiempo de apuntarnos. ¿Cómo está la situación?
Vale. Bueno, antes que nada le quería agradecer en nombre de la Fundación Generation Spain por este espacio. Si quieres te cuento un poco también qué es la Fundación Generation Spain y cómo crecimos. Nosotros somos una organización independiente sin ánimos de lucro que fue impulsada por McKinsey en Estados Unidos en el 2014 y hoy en día estamos en 17 países. Y lo que nosotros hacemos es empoderar a las personas para que desarrollen todo su potencial y consoliden carreras sostenibles, además de proporcionar a las empresas el talento cualificado y motivado que actualmente se necesita y está tan demandado. En España tenemos como tres grandes sectores donde trabajamos y creamos estos programas de formación, que es el sector de Green Jobs, que hemos lanzado el programa de instalador de paneles solares. Tenemos el sector de retail, sí, que es atención al punto de venta, y tenemos todo el sector dentro de tech, que es justamente donde se encuadra este acuerdo que hemos firmado con Bank of America, que vamos a lanzar ahora en el 2023.
Bueno, aquí os conocíamos porque ya hemos hablado con vosotros por el programa este que tenéis de Worka Parque Sur, de formación. Sí. Formación para dependientes en ese centro comercial de nuestra comunidad. Lo hacéis en toda España, pero el que nos corresponde a nosotros es este en la Comunidad de Madrid. Con respecto al programa de robótica, cuéntanos, ¿están a tiempo los oyentes de inscribirse en ese programa?
Vale, entonces, van a salir dos, uno que es de manera online y otro que es en presencial. Entonces, si quieren, a ver, yo les invito a todos los oyentes que están interesados, si conocen a alguien que se encuentra en situación de desempleo y están interesados en hacer una formación, las formaciones nuestras son gratuitas para el participante, gracias a estos acuerdos que llegamos a firmar con fondos públicos y privados. Y actualmente tenemos, bueno, como comentábamos, la automatización de procesos con Bank of America y, bueno, sí, están todavía tiempos de inscribirse para el que la formación son 12 semanas.
¿La online cuándo empieza? Porque yo creo que desde la Comunidad de Madrid la que nos interesaba era la online, ¿no? Porque la otra presencial creo que era en Málaga.
Exacto, tenemos uno en Málaga y el otro online. El de 8 de mayo es el online. Exacto, entonces todavía están a tiempo de inscribirse. No se necesita conocimientos previos. Lo que importa muchísimo, y es como hacemos nosotros la selección de nuestros candidatos, nosotros valoramos mucho la motivación del candidato a la hora de hacer este programa, terminarlo y luego buscar trabajo en el sector que has estudiado.
Porque en esa búsqueda de trabajo también luego les apoyáis después del programa de formación de 12 semanas.
Nosotros lo que hacemos es ser un puente, como un nexo entre nuestros participantes y las empresas que están buscando candidatos en base al perfil que tienen nuestros candidatos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, estamos en constante contacto con las organizaciones para invitarlas a hacer company presentation, para también divulgar las vacantes abiertas que tienen. Les proporcionamos también los candidatos de una manera bastante bastante formal y los ayudamos también con la selección.
No, y quería preguntar, porque hablamos de personas en riesgo de exclusión social, el Worka era para jóvenes, pero aquí me imagino que son personas de diversas circunstancias por las que se encuentran en esa exclusión social.
Exacto, principalmente la segunda formación, que es del formato online, se va a hacer para 25 candidatos, vamos a seleccionar 25 candidatos a todo el territorio nacional. Claro, como comentaba, la participación no tiene coste y también estamos hablando de personas que no solamente para jóvenes, sino para
para personas de comunidades desfavorecidas, con discapacidad, mujeres con cargas familiares o parados de larga duración de mayores de 45 años.
Muy bien, Natalia Molina, directora de empresas de la Fundación Generation Spain. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación, porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar.
Ha sido un placer, la charla que hemos mantenido.
La regadera, a ver qué nombre mamá me ha indicado para Buñuel y todo esto.
Muy surrealista, ¿verdad?
La regadera, algo más que una entrevista, con Isabel García, regadera, en Onda Madrid.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los tres grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Controla tu colesterol y tu presión arterial. Consulta con tu profesional sanitario y vigila que tu peso sea adecuado. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si ese día no puedes ir a votar, adelántate y hazlo por correo. Puedes solicitar el voto por correo en cualquier oficina de correos o en correos.es con el DNI electrónico o el certificado digital. Tienes de plazo hasta el 18 de mayo. Además, si tienes una discapacidad visual, puedes pedir el kit de voto Braille llamando al 900-822-012. Puedes hacerlo hasta el 1 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Y esta semana se han celebrado unas jornadas de puertas abiertas para dar a conocer a entidades y asociaciones la Escuela de Competencias de San Blas Digital que gestiona la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Vamos a saber cómo han ido las cosas. Luis Miguel González, jefe del Servicio de Gestión de Empleo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Bueno, ya hablamos en el momento que prácticamente se inauguró esta instalación. ¿Y ahora cómo la han recibido esas entidades y asociaciones a las que les habéis explicado su funcionamiento?
Pues invitamos en torno a unas 50 asociaciones, centros educativos, empresas de centros especiales de empleo, empresas de inserción, o sea, un poco que aglutinara todo tipo de colectivos, jóvenes, personas con discapacidad, estudiantes. Y le hicimos un poco una muestra de algunas de las actividades pues que destinamos especialmente para jóvenes, aunque se aplica para más colectivos, pero especialmente para los colectivos de jóvenes, y la verdad es que fue pues muy muy bien recibido. Pasaron un buen rato, pues daros cuenta que siempre son estas personas, son profesionales que se dedican al empleo como nosotros y ven pues casos muy complicados, momentos muy difíciles de las personas, y bueno, se lo tratamos de hacer muy agradable, Pero vamos, el resultado, más allá del cómo, fue el que yo les pregunté de forma expresa que si veían que esas actividades tenían cabida en cada uno de los colectivos con los que ellos trabajaban, y la respuesta fue unánime, fue un sí rotundo, y estamos muy contentos. Estamos, ya les invitamos a que empiecen rápidamente a solicitarnos actividades, porque ya sabéis que en la agencia todas las actividades, formación, todo lo que todos los servicios que damos son gratuitos para el ciudadano, y ya les invitamos a que la palabra que le dije, no sé si muy adecuada, fue que se aprovecharan de nosotros y que empezaran a pedir pues para sus grupos cualquier tipo de actividad que hayan visto más adecuada para ellos.
Bueno, ¿y qué actividades son esas? Porque ya habéis dado los primeros pasos y ya conocemos algunos detalles más que cuando hablábamos de la inauguración, pues todavía estaban un poquito a la espera de que se pusiera en marcha, lógicamente.
Efectivamente. Pues mira, en principio son actividades para certificar competencias transversales. Hablamos y competencias transversales y competencias digitales, ambas. Es decir, pues mucho de lo que nos piden en las ofertas de empleo a cualquiera, pues que quieren que tengas habilidades de comunicación, orientación al cliente, trabajo en equipo y, por supuesto, pues la utilización de herramientas comunicativas tipo Teams o similares. Bueno, pues para hacer esa valoración de las capacidades y las habilidades, en este caso de las competencias transversales y digitales, lo que desarrollamos son unos métodos a través de juegos, a través de gamificación con gafas de realidad virtual, a través de los típicos videojuegos en los que muy dirigido se ve si la persona pues tiene la habilidad, por ejemplo, de trabajar en el equipo. Tenemos uno, os pongo un ejemplo muy muy simple, uno en el que, un videojuego en el que los chicos, o los chicos, las chicas, las personas que participen, tienen que hacer sushi. Se simula que son cocineros y tienen que hacer sushi. Y a través de cómo se organizan, cómo trabajan, cómo van haciendo cada una de las partes de lo que las tareas que se les requieren, pues se va viendo pues eso, los rasgos de profesionales e incluso personales que tienen estos participantes, y en función de ello, con unas metodologías contrastadas, pues sabemos el nivel que tienen, alto, medio, bajo, si tienen que seguir entrenando, si bueno, pues un poco ese es
el objetivo.
Y luego, así, como te decía, sí, perdóname, y lo hacemos a través de metodologías con Lego, con los típicos juegos de bloques de Lego. Lo hacemos a través de videojuegos con las consolas que tienen todos nuestros hijos y nuestros jóvenes, y lo hacemos a través de técnicas de teatro. O sea, que pasan un muy buen rato mientras evaluamos sus posibilidades.
Y luego hemos hablado de las entidades y asociaciones, pero si cualquier madrileño, joven especialmente, quiere acercarse, a través de la propia agencia lo puede hacer, ¿no?
Sin ningún problema. Como en otras ocasiones ya te he dicho, Javier, a través de nuestras agencias de zona, o si no, en la web que tenemos específica de sanblasdigital.es, pueden ver toda la programación y simplemente rellenar o presencialmente acudir allí y ver qué actividad les interesa y cuándo tienen una plaza libre.
Pues seguiremos atentos a esa escuela de competencias de San Blas Digital que gestiona la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid. Luis Miguel González, muchas gracias.
Mira, solo una cosita más. ¿Sí? El día 26, de 10 a 2, celebramos la segunda feria de empleo en este centro, del distrito San Blas Canillejas. No se celebraba, si no recuerdo mal, permitidme si me equivoco, desde el 2019, y ya tenemos empresas confirmadas que van a ofrecer trabajo, además de este tipo de talleres, oficina de empleo, ADECO u otras entidades que van a hacer pues charlas, talleres para ayudar a las personas que están en situación de buscar empleo. O sea que,
como siempre, día gratuito,
día 26 de abril, de 10 a 2, entrada gratuita en Amposta 34, en el centro de la Escuela Competencia San Blas Digital.
¿Se necesita inscripción previa o se pueden
ir? No es necesario.
Perfecto.
¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Venga,
un abrazo.
A ti, muchas gracias. Hasta buen fin de semana. Adiós.
Yo no sé si dar paso a Chus o que nos cuente Laura, porque comenzaba el programa diciendo que ya está creando currículums a través del ChatGPT, pero cuéntanos, ¿cómo se puede hacer?
Pues a ver, se trata de utilizar la plataforma OpenAI para crear un currículum que tiene que ser conciso, breve e impactante. Eso es lo que piden, ¿no? Sencillo y además que resalte habilidades. Y precisamente por ahí, por las habilidades, a ver, Laura, corrígeme si me equivoco, ¿eh? Es por donde se empieza a generar el currículum a través del ChatGPT. A ver, debes preguntar a la inteligencia artificial, al ChatGPT, qué habilidades son requeridas para el tipo de puesto de trabajo al que quieres postular. Te va a mostrar una lista y puedes seleccionar aquellas con las que te identifiques. Luego, la estructura del currículum también es muy importante. Puedes consultar a la plataforma cuál es la adecuada para tu currículum según el puesto al que vayas a aplicar. Y le puedes dar al ChatGPT las características y habilidades que posees para que a partir de ahí elabore un currículum personalizado y atractivo. E incluso le puedes pedir que te sugiera las palabras más adecuadas que debes utilizar. Una de las cualidades más valoradas en un buen currículum es la brevedad. Pues se le puede pedir al ChatGPT que redacte una cantidad específica de líneas describiendo en lenguaje formal nuestras fortalezas. Y además hay que recordar siempre que el currículum no debe exceder de 2 hojas. Es conveniente también...
Hay quien dice que incluso de 1 tampoco debe exceder.
Bueno, y es conveniente analizar y revisar todas las sugerencias que nos brinda el ChatGPT, porque utilizando un procesador de datos como Word o también enviar el currículum una vez finalizado en PDF. Y la última duda es si utilizar foto. Hoy en día es opcional, pero en caso de agregarla debe ser actual, nítida y con ropa apropiada.
A ver, bueno, Laura. Vamos a ver, Laura, ¿tú cómo utilizas el ChatGPT este para hacer el currículum?
Bueno, pues Chus, lo ha explicado genial. O sea que... puedes dar incluso cursos.
Sí, no, ya pues, quisiera, ¿eh?
Pues mira, muy relacionado con lo que además habíamos comentado antes y ha dicho Jonathan, mucho cuidado con utilizarlo y pasarnos. Es decir, no nos tiene que hacer el currículum igual que los orientadores. No hacemos currículum, no tenemos que pretender que el ChatGPT nos lo haga. Simplemente pedirle... que nos responda a dudas. Pero muy bien lo que ha comentado Chus.
O sea, estas dudas, por ejemplo, de yo aspiro a ser ingeniero agrónomo, ¿qué cualidades me van a pedir, no?
¿Qué competencias tiene que tener el perfil X? ¿Qué competencias tecnológicas? Hazme un texto en el que, pues mi perfil es este. Gente que le cuesta, por ejemplo, la redacción. Házmelo más sencillo, más corto, pero siempre yo voy a recomendar que pongan algo propio, ¿no? Que no solo lo copien, porque al final va a ser algo no creado por ellos mismos. Entonces, bueno, pero sí, muchos ejemplos que se pueden hacer con lo que nos puede ayudar este chat tan maravilloso. Esperemos que siga siendo así.
Le quisiera preguntar a Mercedes otra cosa que no tiene nada que ver con el ChatGPT. Si alguna vez se ha encontrado en una entrevista de trabajo una persona con la que había tenido relación previa de amistad. No voy a hacer spoiler de lo que nos va a contar ahora Chus.
Sí.
No me he encontrado.
Pues imagínate que te enfrentas a una persona a la que le hiciste ghosting en su momento. Que entonces no se sabía ni que se llamaba Austin.
No, exacto. Eso le sucedió a una joven de Austin, cuyo caso pues se ha hecho viral, porque al hombre que le hizo ghosting 6 años antes fue el mismo que la entrevistó para el nuevo puesto.
Sigue.
Que al parecer parecía que estaba un poquito obsesionado con ella y que era demasiado intenso y por eso hizo ghosting. Y en la entrevista...
Que es desaparecer.
Desaparecer, sí,
para
sí,
los que no saben lo que es el
ghosting.
Claro,
vamos a explicarlo, exactamente. Entonces, en la entrevista, él... le dijo que era una situación un poco extraña e incómoda, que incluso le mencionó que podía haber un conflicto de intereses. Y ella, en cambio, claro que iba a hacer, le dijo no, que él quería el trabajo y que lo que debían hacer era actuar como adultos, que no tenía que venirlo de atrás para nada. Finalmente ella optó por otro trabajo porque le ofrecieron otro mejor y bueno, pues se fue a otro mejor remunerado, pero imaginaros qué caso, ¿eh?
Imagínate, Mercedes, no te ha contado ningún usuario o usuaria que le haya pasado algo parecido.
No, me parece una situación de lo más violenta, la verdad. O sea, yo ahí, madre mía, mira, que te lleve la entrevista a otra persona, porque sí que al final entran variables que no sé yo si se podrían controlar o no.
Claro, Jonathan, yo creo que debería haber el responsable de recursos humanos, no hacerse cargo de esa entrevista, ¿no?
Sí, al final yo era lo que estaba pensando, que esa persona no podría llevar a cabo esa entrevista porque... quieras o no, o por un lado o por otro, va a haber alguna cuestión que pues, se pueda justificar como algo que va a condicionar. Entonces sería otra persona la que la tendría que hacer.
Bueno, pues con esto, con esta última noticia, siempre cerramos la semana con un poquito de humor. Y el ghosting nos ha servido para hacerlo, a falta de oferta de empleo que hoy no teníamos para Laura. Pero nosotros seguimos insistiendo, Laura, que te queremos colocar. Para que no viajes. Uy, te hemos perdido. Pero bueno, Laura, Mercedes, Jonathan, buen fin de semana. Os esperamos la semana que viene. Muchas gracias.
Buen fin de semana.
Buen fin de semana.
Y el lunes estamos aquí a partir de las 3 de la tarde. Me pensaré lo de estar en Madrid al tanto. Igual mañana aparezco también. Hasta mañana.
Hasta mañana.